Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, modalidad presencial y a distancia, kinesiología y fisiatría, nutrición, modalidad presencial y a distancia, enfermería a distancia, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Jóvenes en Acción retomando un feliz año, un poco atrasado, pero con la alegría y la emoción de volver a estar poniendo nuestro granito de arena en la construcción de un país mejor, porque hay tantos, tantos desafíos que estamos teniendo en este momento crítico del país, que uno puede quedarse de brazos cruzados mirando la televisión, mirando las noticias, mirando el celular, las novedades, los diarios, los que están comunicando, los canales de televisión, o puede estar teniendo un compromiso mayor y asumiendo esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos de poner nuestro pequeño granito de arena para construir, no destruir, ¿no? Desde la paz, de la violencia, del respeto, desde los valores, que es esto lo que estamos impulsando desde que comenzó este programa. Y en el mes de abril, Jóvenes en Acción cumplirá 27 años en el aire aquí en nuestra casa Radio Cultura, habiendo impactado a más de 20.000 adolescentes y jóvenes de la Argentina, sabiendo que no nos quedamos de brazos cruzados y que realmente hay que unir esfuerzos, porque hay tanto, tanto para hacer, que bueno, muchísimas asignaturas pendientes que en el presente uno dice, bueno, hay que hacer algo. Y la juventud está tan comprometida, está con tantas ganas de ponerle el cuerpo, el corazón, el alma, la mente, las energías, el compromiso, y de esto es lo que me da a mí realmente como directora del programa la emoción y la fuerza para seguir adelante con esta audición. Ustedes saben que desde hace varios años ya estamos realizando en Jóvenes en Acción programas especiales con invitados que tienen mucho para compartirle desde su experiencia de vida, no solamente profesional y laboral, y del compromiso que han asumido desde su lugar. Y bueno, la dicha que tenemos de poder conocer en distintos eventos a personas valiosas, nos permiten, y me permiten que, bueno, las puedo invitar para generar este puente entre los CEOs de empresas, entre los gerentes, las gerentes de distintas empresas, que muchas veces son las que contratan jóvenes y que están en contacto o no, o realizan programas para darles oportunidades. Y una de ellas estuve en la cena de Alpi, fuimos invitados con Nicolás Monzón, y tuve la dicha de en la mesa poder encontrarme y conocer a alguien muy especial, que a medida que fui investigando y buscando información, me fue sorprendiendo aún más, más allá de ese encuentro casual. Y Mirta Maglietta, que me la he encontrado y he escuchado de ella a lo largo de muchísimos años, con mi otro programa Asignatura Pendiente, dije, estoy al lado de ella, es verdad. Es una realidad. Qué bueno sería poder lograr que los jóvenes la conozcan. Y en este día de 36, 40, 45 grados, a ver, todo el caos que está pasando en la ciudad, ni le puedo explicar. Cuando alguien está comprometido, deja todo y viene. Así que tenemos aquí, en los estudios, en vivo, de Radio Cultura, en el primer programa del 2024, a Mirta Maglietta, gerente de RCI Sustentabilidad de EY, y esta empresa que algunos la conocen como Ernst & Young, bueno, que realmente tiene muchísimos años en Argentina y que es una empresa referente a nivel mundial. Y además yo la veo que está en todos los lugares, porque está en el SEAT, que realmente están comprometidos con todo el tema de la sustentabilidad de empresas, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, en el grupo de fundaciones de empresas también, y ese compromiso entonces es lo lleva en el alma, en el corazón, y como mamá, como esposa, bueno, una gran, gran mujer que yo no voy a hablar más, porque ahora tenemos la alegría de tenerla acá, Mirta Maglietta, que es del área de recursos humanos, de todas las áreas, que estuvo, dejó su huella y su compromiso social. Un gusto tenerte aquí, Mirta Maglietta.
Bueno, muchas gracias con esta presentación.
Acercate.
Con esta presentación, chicos, no me amedrentaron, pero bueno, soy una persona común que hace un montón de cosas porque realmente la siente, le gusta, está comprometida y la fue haciendo a lo largo de toda su vida, que fue bastante larga ya. Pero bueno, agradezco muchísimo la posibilidad porque realmente es muy importante que todo lo que me dijo, todo lo que me hacía, me hizo sentir súper bien. Pero bueno, realmente es un placer estar acá y poder compartir todo lo que quieran saber, todo lo que quieran, las preguntas que quieran hacer, porque realmente mi carrera es una carrera como la de cualquiera de ustedes. Empecé en la universidad, empecé a trabajar cuando empecé la universidad, venía de una manera que yo era de una familia que yo era la primera universitaria. Así que bueno, con todas las incertidumbres y todo lo que ustedes pueden pensar, es lo mismo que me pasó a mí, no es que lo que les pasa a ustedes nada más. Y empecé convencida de que tenía que seguir para contadora, porque ya desde mi profesor de secundaria me decían que era muy buena en contabilidad y en matemática, y así empecé, y realmente me gustó mucho, pero me di cuenta que yo no quería estar en la parte técnica, ya me gustaban las personas. Entonces me fui corriendo, y para no tirar por la borda lo que ya había hecho de la carrera de contadora, lo que hice fue pasarme la licenciatura en administración. Y bueno, y ahí empecé un montón de materias que eran mucho más afines a lo que a mí me gustaba. Y bueno, y cuando tuve la posibilidad de elegir de trabajar, primero entré en un estudio trabajando de secretaria hasta que me recibí, porque era el trabajo más cómodo que me permitía hacer para poder seguir estudiando. Y bueno, toda la vida que tiene uno, ¿no? Pues estaba de novio, después me casé, después tuve una hija, después tuve otra. Y bueno, y todo eso va en paralelo con la vida profesional. Así que bueno, empecé trabajando en recursos humanos. Bueno, en realidad empecé a trabajar de secretaria y cuando pude, tuve la posibilidad, me pasé a trabajar a recursos humanos, que hoy se llama Talent. Y bueno, y ahí no sabía nada, tuve que aprender todo y todo me apasionaba, todo me encantaba, estaba todo por hacer. Era decir, bueno, no es que entré a un lugar que estaban las cosas y no me gustaba, no, había que hacerlo todo. Así que ahí estuve 23 años, así que viene si habré hecho cosas. Y bueno, siempre metido con cosas de la parte social, me encantaba, me gustaba siempre mucho. Y bueno, me ofrecieron la gerencia de responsabilidad social y sustentabilidad, que había que crearla por orden de Global de Estados Unidos. Así que bueno, ahí tuve que estudiar de nuevo. Y la verdad que me encantó todo lo que hacía. Y no, los trabajos tienen un montón de cosas que a uno no le gustan, ¿eh? Yo creo que la vuelta es poner énfasis a lo que uno le gusta y buscarle la vuelta a lo que uno no le gusta. Y ahí seguí aprendiendo siempre, me fui metiendo en todo, muy curiosa, me metí siempre en todas las cosas que me gustaban. Y obviamente eran los que quería la compañía, ¿no? Porque por más que uno quiera hacer un montón de cosas, a veces no se puede. Pero siempre trabajé con gente muy, muy abierta a que si uno quería hacer algo nuevo se podía, y siempre siguiendo las directivas, obviamente, que venían desde la casa, desde Global y todo. Pero bueno, acá llegué hasta la gerencia que estoy hoy y disfruto muchísimo lo que hago y participo en todo lo que puedo. Y con una vida normal, o sea, no es que sea súper extraordinario, lo puede hacer cualquiera de ustedes que se lo proponga. Así que estoy abierta a que pregunten lo que quieran. Les hice un resumen, muy, muy resumen de... Y además les cuento otra cosa. Nunca dejé las pasiones que a mí, las cosas que a mí me gustaban, que las traté de mechar. A mí me gusta mucho la cocina. Yo hice un curso de chef, me encanta la cocina, así que siempre hice... O sea, que siempre me ligué los eventos de la compañía, desde Recursos Humanos los organizaba yo, los sigo organizando. La fiesta de fin de año somos 2.000 personas y sigo organizando con un equipo buenísimo que o sea, no es que soy la única que hace las cosas, sino que somos, es un trabajo en equipo fundamental, y nos salen cada vez más lindas. Entonces siempre uno sigue metido en esas cosas porque le da mucha energía para hacerlas. Pero como me gustaba cocinar y en la pandemia había mucha gente que tenía mucha necesidad, me metí a ayudar a unos comedores para cocinar para la gente. Así que estuve trabajando durante la pandemia, entregábamos las viandas. Y se había armado un grupo excepcional que nos habíamos dividido el trabajo. Estábamos los que cocinábamos, los que traían las viandas vacías para que las llenen, los que te retiraban la comida, los que ponían su auto para llevar ir a los comedores. Entonces se armó un circuito fantástico y todos pudimos ayudar en algo que nos gustaba realmente. Entonces siempre, siempre creo que se puede hacer lo que a uno le gusta en un marco obviamente regulado, no una cosa siempre lo que quiere, pero está fantástico. Así que se puede hacer todo lo que uno quiere, hay que buscar el momento y buscarle la vuelta, pero se puede.
¿Qué carrera estudiaste?
Licenciatura en administración.
En administración. ¿Y tus empezaste en recursos humanos?
Sí.
Como primer área de trabajo. ¿Y creaste?
No, yo empecé como secretaria y cuando terminé la carrera y se desocupa una vacante, yo me ofrecen algunos lugares para pasar en la compañía y a mí recursos humanos siempre me gustó. Entonces era como que decía, bueno, es esto. Pero recursos humanos de un sector que recién estaba, no había casi nada armado. Los estudios antes no tenían, ahora tenemos un equipo de talent magnífico, pero antes éramos dos gatos locos trabajando ahí y había que hacer todo. Y eso también está bueno, porque hubo que empezar a hacer todo y había que sentarse, no sé, las obras sociales. Entonces había que sentarse con los seguros médicos y bueno, explícame cómo funciona. Y entonces ahí aprendías eso. Y después si podías lo mejorabas y hacías otro montón de cosas. Y después tenías que hacer los sistemas de evaluación, a ver si nos venían dados de Estados Unidos, había que analizarlos, había que... Entonces como que había que meterse en todo y había que aprender un montón de cosas. Y así me pasó con responsabilidad social. Tuve que hacer diplomaturas después. Bueno, estuve en San Andrés, estuve en... Primero hice en Monterrey, en México, un curso a distancia, que me, o sea, fue donde realmente aprendí mucho de responsabilidad social, porque no sabía nada, entonces todo lo que aprendí era mucho. Y después me metí en, no sé, en San Andrés, con el programa de organizaciones sociales, estuve en DITELA, estuve con el grupo Red de DITELA, que sigo participando. He hecho, no sé... liderazgo para mujeres. Primero tienen distintos temas y fueron apareciendo distintas cosas. Los temas de hoy están muy desarrollados, tenemos todo muy armado y realmente está bárbaro, aunque seguimos empujando, pero al principio no había nadie que se ocupara de discapacidad ni que se ocupara de un montón de cosas que había que hacerlas todas. Bueno, por eso fue una manera de ir aprendiendo y después al incorporar más gente y al abrirse todo esto. Y bueno, también nos bajan políticas desde Global, entonces uno las va estudiando, analizando, va viendo qué actividades locales se pueden hacer para seguir la estrategia, porque la compañía tiene una estrategia que hay que cumplir también. Pero entonces se van como incorporando. Y bueno, y uno va descubriendo que puede hacer una cosa, porque después puede hacer, no sé, actividades de voluntariado que te encantan y todos participan. Y bueno, y es todo como apasionante lo que uno va haciendo. Yo siempre digo que si uno trabaja en lo que le gusta, no es un trabajo, es lo que lo hace con mucho gusto realmente. Igual, millones de veces he rezongado por todo, no he querido, porque es lógico, a veces uno tiene que trabajar haciendo montones de cosas que no son tan agradables, pero bueno, hay que hacerlas. Pero siempre se puede hacer, no, sin perder de vista el objetivo que uno tenga. Las metas se pueden cumplir y se pueden ir mechando las cosas que a uno le gustan más con las que le gustan menos, bueno, y estar haciendo las cosas, pero realmente se puede.
Mirta, sí. Un placer, mi nombre es Candelaria, soy de Misiones, tengo 22 años, estudio la licenciatura en gestión ambiental y abogacía. Bueno, la verdad que se nota que tenés un perfil súper proactivo, uh-huh. Y sos súper empática y me encanta. Y me encantaría entender cómo la empresa los encuentra trabajando en el área ambiental y cómo ves que las distintas empresas a lo largo del país se enfocan en esta área en conjunto también al desarrollo social o mismo dentro de la propia empresa. ¿Qué función cumple esta área? Porque creo que muchos la desconocen, como para hacerla conocer.
Bueno, ¿cuántas preguntas? Realmente, es toda una evolución. O sea, yo creo que el tema ambiental hoy es un tema que está dado, ya no se puede hacer nada, no se puede volver para atrás. Yo en mi área tengo la parte de sustentabilidad para dentro de la compañía, para todos los colaboradores. Nosotros somos cerca de 2.000 personas. Entonces, cuando tomo este área, nosotros no teníamos nada armado, o sea, se venían haciendo determinadas cosas y muy desparramadas, o sea, no había una estrategia. Lo primero que hacemos es empezar a trabajar bajando la estrategia global de la compañía, que en ese momento se llamaba la estrategia de las tres E, porque era educación por education, environment por medio ambiente y entrepreneurship por emprendedorismo. No cambió demasiado, cambiaron más que nada los nombres en el día de hoy, pero en el medio ambiente, lo que es environment, fue reemplazado por diversidad e inclusión, y el environment quedó como la base de todo, porque sin planeta no van a hacer nada, entonces tenemos que cuidar todos lo que estamos haciendo de una manera especial. O sea que siempre se le dio bastante importancia a todo este tema ambiental y de sustentabilidad. Paralelamente a esta gerencia que hubo que crear, que es la que yo quedé a cargo, tiene un sector la compañía que se llama Cambio Climático y Sustentabilidad, que hacen todo el análisis de todo lo que es el medio ambiente, bueno, mediciones de huellas, hacen montones de cosas, ¿no? Yo no me siento capacitada para describirle a todo lo que hacen, pero todo lo relacionado al medio ambiente y a la sustentabilidad, todo lo que es gobernanza, todo lo que son los ODS, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay un montón de temas que están muy dando vueltas por todos lados ahora, que realmente se están tomando muy en serio, porque yo creo que el mundo los toma muy en serio. Bueno, nuestra firma obviamente tiene un sector que se dedica también a eso, que es atiende a los clientes. Pero en un principio pues aprendimos un poco juntos lo que había que hacer, porque nosotros no sabíamos mucho y ellos ya venían con todo el know-how de la firma. Así que bueno, tenemos un sector muy grande con gente muy capacitada. O sea que la firma lo toma desde dos puntos de vista muy en serio todo el tema de la sustentabilidad. Vos tenés por un lado todo lo que es interno, interno, les digo que empezamos con acciones simples, capaz que empezamos con acciones de eliminar el material PET de las botellitas, cambiando las luces LED. Empezaron con acciones que eran como que al principio parecían que sumaban mucho, pero bueno, después seguimos con un montón de temas de acciones. Tenemos mucho voluntariado. La firma tiene a nivel global un programa de voluntariado que te sugiere determinadas cosas y nosotros lo que medimos son vidas impactadas. O sea, si un voluntario está dando un curso, hacemos muchos workshops para empresas, en colegios, bueno, tenemos becas, tenemos horas, después les cuento exactamente si quieren más lo que hacemos, pero eso se mide en vidas impactadas. Si vos le das a un chico o a un adulto, le das un curso, esa persona tiene una familia, o sea que las vidas impactadas es la suya y la de su familia en general, si le mejorás la vida. Por ejemplo, nosotros tenemos un curso que se llama Emprendizaje, que es un workshop que se da para familiares de gente que trabaja en Igual. Se dicta los sábados, son muchos módulos, y se le dan todas habilidades para que o encuentren trabajo, o mejoren su trabajo, o tengan un emprendimiento. Entonces se le da finanzas personales, finanzas corporativas. Cada sábado es un módulo distinto, y los facilitadores, la persona que lo dan, es gente nuestra que tiene muchísima experiencia. Entonces, hay muchos socios involucrados que toman a su equipo, mucha gente de línea y no línea que se toma en serio y se toma el tiempo de dictarle un sábado y preparar una clase, ¿no? Entonces, eso, las vidas impactadas, no solamente de la persona, sino también de todo en su entorno. O una actividad de medio ambiente que hicimos fue la limpieza de costas, por ejemplo. Entonces, la limpieza de costas, que aparte que son actividades lindísimas para compartir, sí, pues son divertidas aparte. Vos tenés la vida impactada de la persona que pasa por ahí, pero de toda esa comunidad también, porque vos estás dejando una costa limpia, que estás mejorando hasta la calidad del aire.
Totalmente. Siento justamente, como comentás, todo lo ambiental está estrechamente relacionado a la calidad de vida de la gente, y sobre todo en el momento en el que estamos pasando como país en cuanto a lo económico, que es muy complicado. Sé que muchas empresas por el área ambiental no lo están priorizando mucho.
Casi.
Y esa es una pregunta que tengo para hacerte. Si vos notás como una alianza entre las empresas argentinas que buscan por velar por las futuras generaciones y se ayudan entre ustedes en cuanto al área ambiental, en todo lo que es el SEAD, por ejemplo. Si nos podrías comentar un poco tu experiencia y también por qué es importante enfocarnos en el ambiente, aún en los momentos de crisis.
Bueno, porque no vas a poder respirar, así te lo digo. yo creo que es súper importante porque tenemos que pensar en las generaciones que vienen. Nosotros ya tuvimos planeta mucho tiempo, no se puede seguir gastando como se está gastando hasta ahora el planeta, porque no va, o sea, y aparte se ve el cambio climático, se ve, no es que estamos diciendo miren que va a pasar tal cosa, pasa, se ve, y estamos hoy muertos de calor, otro día estamos muertos de frío, otro día estamos todos inundados, otro día están, porque sí, nosotros hacemos actividades para plantar, no sé, araucarias en el norte, y ahora íbamos a hacer una actividad de desplantado de maleza en Entre Ríos, que no pudimos hacerla porque estaba inundado, o sea que tenemos que esperar a que se desinunde para poder hacer la actividad. Entonces llega un momento en que nosotros aparte lo tenemos en la estrategia nuestra, o sea, primero que sabemos que es importante, después que tenemos una estrategia que la tiene el medio ambiente, la tiene, y además las tiene las generaciones futuras. Nosotros tenemos como lema darle un empleo, mejorar la calidad del empleo a la gente en general. Pero uno de nuestros pilares se llama Next Generation, generaciones futuras, que nos guardamos bajo el tema de educación, pero realmente el pilar se llama generaciones futuras. Porque si no es sin generaciones futuras, todo lo que pudiste hacer hasta ahora se pierde.
Sí, sí.
Otro pilar es emprendedorismo, o sea, ayudar a emprendedores, y de hecho en el premio nuestro tenemos una categoría que es emprendedorismo social, o sea que estamos preocupados por el desarrollo también de distintas comunidades. Además de que tenemos un emprendedor máster, que es un señor ya hecho y derecho y que te ha hecho desarrollado su empresa, y tenemos una categoría emergente, tenemos una categoría ejecutiva, tenemos una social que también nos preocupa muchísimo, pero para mejorar las comunidades, ¿no? Como para ver. En definitiva, las comunidades hay que mejorarlas por muchas cosas. Primero porque está bien hacerlo, pero después nosotros, la gente que trabaja con nosotros viene de la comunidad. Nuestros clientes son de la comunidad. Entonces, realmente la comunidad somos nosotros también. Entonces, yo creo que es importantísimo hacer cosas en beneficio. Obviamente, la empresa tiene un fin económico y a mí me encanta que las empresas ganen plata, porque yo después le pido plata a las empresas para hacer cosas, pero hay que hacerlo, o sea, está muy bien. Tiene un fin social, la empresa tiene un fin social muy importante. Así que yo creo que está muy bien.
Hola Mirta, ¿cómo andás? Un gusto. Soy Axel, estudio periodismo en La Matanza. Anteriormente mencionaste que en la empresa se ayudaba a jóvenes a encontrar empleo y a orientarlos, ¿no? pero relacionado a carreras de economía o administración. Me interesaba eso. ¿Cómo es el
seguimiento? Bueno, nosotros tenemos búsquedas constantes, aparte de las búsquedas directas que tenemos a través de nuestra de oficina de reclutamiento, que es la que se encarga de hacer todo lo que sea los ingresos. Salen avisos, estamos en un montón de páginas, tenemos en las universidades, tenemos Están Siempre, tenemos ferias, tenemos montones de acciones como para captar distintos jóvenes a los que se les explique en todos estos lugares para qué están postulando o para qué nos gustaría que postulen. Aparte puede haber una generación espontánea que pueden mandar CVs a la compañía, además de que se pueden subirlos en montones de páginas que hay. Pero en realidad, y después lo que tenemos es para gente que viene, para grupos que vienen de otros grupos que quizás no tengan tanto acceso, tenemos muchas becas, programas de becas. Tenemos con Cimientos, con Integrar, con Fundación Puentes. Y esa gente, la aspiración es que entren, o sea, nosotros los acompañamos en la beca, seleccionamos a aquellos jóvenes que tienen quizás la orientación que nosotros tengamos más afín, ¿no es cierto?
Sí.
Porque de repente si hay alguien que sea medicina, bárbaro, pero para nosotros no sirve, o sea, no, en la carrera, bueno, creo que tenemos todas las profesiones menos médico, pero bueno, los acompañamos, los seguimos y después si podemos les ofrecemos empleo, o bien vienen a trabajar en periodos de verano, en prácticas de verano, o vienen a hacer periodos, capaz que son prácticas más cortas, y bueno, y hemos tenido chicos que se han hecho la carrera en el estudio.
Claro, sí.
Y los hemos acompañado hasta que se recibieron y fuimos hasta tirar los huevos a la universidad, así que, y bueno, uno de los chicos llegó hasta gerente y después se fue, porque también la gente tiene un crecimiento, el estudio es excelente para aprender, excelente para trabajar, pero hay gente que después dice, bueno, prefiero trabajar en otra cosa o en otro lado, entonces genera mucha empleabilidad, entonces como que podés tranquilamente estar después buscar otro trabajo si querés, pero
es buenísimo, se abre un montón de oportunidades.
Sí. ¿Será que antes voy a avisar a los que están conectados por Zoom que vuelvan a ingresar al mismo link porque se corta, y que bueno, vuelvan a entrar? Ahora vamos a ir en breve a un tema musical. Estoy buscando un tema que encontré de Diego Torres. No te rías, acá el operador técnico se ríe. No, la letra, porque nosotros buscamos mucho que la letra, el mensaje, la música que pasamos tenga un sentido y acompañe un poco todo lo que estamos haciendo. Una de las cosas que también me parece que es importante, y aprovecho que está también Cande, antes de que vayamos al tema musical, es que nosotros de Jóvenes en Acción, como programa multimedial educativo y social, que es como una ONG en realidad, tenemos la alianza con la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene 55 años, y la que se creó como instancia de una idea del Premio Nobel Balmar Dussey, que quería armar una fundación no solamente científica, sino abierta para apoyar proyectos que tengan que ver con la educación, con la ciencia y la cultura, y bueno, así armamos la alianza para tener respaldo institucional y no enloquecernos con todo lo que implica y poder trabajar mucho más por los jóvenes en ese sentido. Estamos con un proyecto de forestación, educación y valores, que mientras acá estoy buscando el tema musical, acá Candelaria te puede contar un poco, porque ella es de Misiones y ahí es uno de los lugares que hicimos una de las plantaciones, y Nico Monzón, que ahora espero que se conecte, también fue parte de este proyecto que empezó como un sueño. Y a veces le digo a los jóvenes, bueno, hay que soñar, pero hay que ponerle toda la garra y golpear todas las puertas, las ventanas, se cierra una, hay que volver a golpear.
Uno sueña para tener las ideas y después ve cómo las arma, pero...
Pero hay que tener ventas, claro, totalmente. Así que, bueno,
y nada tiene que parecerte imposible, o sea, porque uno a veces le dice, uy, no, esto no se puede. Sí, de alguna manera se debe poder, pero hay que ver cuál.
Claro, y si no es plan A, plan B, plan C.
Lo que sea.
Así que, bueno, podés ir contándole un poquito.
Sí, este sueño empieza con Carmen eligiendo a 25 jóvenes líderes en sus comunidades, y para festejar los 25 años de Jóvenes en Acción, qué mejor que plantar 250 árboles, 10 por cada chico. Quisimos llevar el proyecto un poco más allá, asegurarnos de que estos árboles sean nativos de la zona en la que se trabaje, porque este es un proyecto federal, este programa, Entonces trabajamos con chicos de todo el país, y un caso muy reciente es el de Andrea, que está en Misiones, en un pueblo llamado Banda, en donde el wifi llegó hace como 10 o 15 años. Y ella también es la primera chica de toda su escuela que logró ir a la universidad en la capital de Misiones. Muchos chicos no sabían que eso era siquiera posible, o que había una educación pública, o que habían medios o asistencia para ello. Con Carmen, la idea es justamente que estos chicos sean también una inspiración dentro de sus comunidades, den justamente como una visión de que sí se puede, y también su historia de vida, que la compartan con los chicos. Entonces, mediante una charla, se lleva a cabo también una plantación con el colegio o la escuela a la que ellos hayan atendido, para motivar a estos chicos, también que los árboles den comida. Junto a cada árbol se pone también al lado un valor que los chicos eligen, para que también pueda ser una actividad en la que entre la introspección y ellos también puedan ver cómo los valores que ellos quieren para ellos mismos, digamos, se alinean con el crecimiento de esos árboles y el tiempo. Entonces, bueno, es algo que une a la comunidad, une los sueños de los chicos, y también la idea es poder conseguir becas para estos jóvenes líderes y mismo demás chicos que también se encuentran en esas escuelas y que también tengan ganas de crecer, digamos, o ser los primeros universitarios.
Sí, contagiarles las ganas del proyecto, ¿no?
Tal cual, apadrinarlos y ver la manera de crecer juntos.
Y otra de las cosas es que los jóvenes reciban, no solamente entreguen y den su testimonio a los alumnos de la escuela secundaria donde se van a plantar ahí los árboles, sino que también los motiven a tener un proyecto de vida superador desde su propio testimonio, pero también a estos jóvenes los ayudemos en sus carreras. Entonces, que según la especialidad que quieran darle a lo que están estudiando, podamos ayudarlos para que puedan salir adelante y triunfar, y abriéndoles puertas, sobre todo, ¿no? Para que, por eso es de triple impacto y federal. Vamos a escuchar un tema musical que la letra, no se rían, pero es de Diego Torres, pero es muy buena la letra, ¿eh? Vamos a escucharlo. Enseguida estamos acá en Jóvenes en Acción, nos escuchan por www.fmradiocultura.com.ar y por YouTube.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar, y conté un, dos, tres para volver a empezar. Primero, y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar, y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me esta vida
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción. Nos están escuchando por www.fmradiocultura.com.ar. Nos miran también por YouTube. Saludamos acá desde la cámara a todos los que nos están saludando. Ahora vamos a hacer que te corras un poquito, así te pueden ver bien. Y después les contamos también que tenemos la oportunidad de que tenemos nuestro Instagram, jóvenes.enacción, si no las de redes, me están retando el equipo voluntario de redes, que no los no estamos difundiendo. Bueno, me parece que también está ahí Nico Monzón, que quiero antes darle una sorpresita a Mirta, que también pueda hablar Nico de todo lo que ha escuchado y algo de lo que escuchaste sobre el proyecto de forestación. ¿Qué te parece?
No, me parece lindísimo. Todo lo que sea forestación y plantas nativas es lo que hay que hacer. Para mí ese es el camino.
Es clave.
Nosotros lo que hicimos a través de nuestro grupo de voluntariado fue en plantas nativas, pero de araucarias, que era lo que estaban... que había más problemas. Banco de Bosques es una organización que yo por eso les decía que se puede contactar, porque Banco de Bosques lo que hace es recibir donaciones de tierras aledañas a parques nacionales o que hayan estado en peligro. Entonces las restaura, hacen un montón de procesos para restaurar un bosque nativo, ¿no? Yo lo hago muy sencillo, sí, pero no es tan fácil. Y después las escritura en nombre de parques nacionales, se las devuelve a parques nacionales.
Buenísimo.
Entonces lo que hace es buscar en cada lado la planta nativa, y en muchos lados hay que desplantar plantas que son exóticas, que le hacen mal a las plantas nativas.
Tal cual. Entonces, nosotros estamos buscando plantas, plantar árboles que sean frutales para que den alimento a esa escuela donde se van a plantar.
Pero por
y
eso
a veces tenemos alianzas con viveros, con municipios, con empresas que nos ayudan.
Siempre lo ideal es aliarse con gente que entienda del tema.
Claro.
Porque no solo los árboles, pero las plantas nativas, yo a veces digo, no me gusta la nativa, pero resulta que la nativa después trae a la mariposa que pone los huevos,
está todo relacionado. Tenemos un ingeniero agrónomo que nos está asesorando.
Yo que hago las cosas porque me salen, porque me gustan por pasión, siempre trato de estar con alguien que sepa.
Por eso sumamos al papá de una de las jóvenes en acción, a Paula, que es ingeniero agrónomo y ya estuvo asesorándonos.
Lo que pasa es que las actividades de plantación de árboles son caras, o sea, cuando vos tenés que hacerlas con donaciones y con todo. Es una cosa que es cara, es buenísimo lo que haces porque estás llenando de oxígeno por todos lados, pero bueno, hay que fijarse también, pero si se pueden aliar con gente que sabe y tienen las escuelas que les ayudan y tienen, está buenísimo.
Es por eso es toda una red de gente, instituciones, personas que estaban haciendo, los municipios también en algunos casos.
Claro, fantástico.
Así que,
y si tenés tres o cuatro como esta chica con esta pasión que tenés por las cosas, te plantó todo.
Sí. Bueno, vamos a hacerlo en 25 lugares de la Argentina.
Buenísimo.
Y en algunos que son muy aislados del país. Y como son, estuvo en la plantación de 22 árboles frutales en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, ahí en La Nazarena. Y bueno, la verdad que me dijeron que están divinos los árboles frutales y mandan alimento a los 100 chicos y adolescentes y mujeres adultas que se capacitan y reciben apoyo escolar también ahí. Así que feliz. Nico, ¿estás por ahí conectado?
Hola Carmen, hola Mirta, sí,
hola,
estoy por acá.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
pasó tiempo desde la cena de Alpi.
Y sí, ¿cuándo fue? ¿Noviembre la cena?
Sí, noviembre, fue 3 de noviembre.
Mirá, con qué memoria. Lo que es ser joven.
Bueno, contale algo, ¿cómo viste la plantación también? Y si tenés alguna pregunta para hacerle a Mirta, porque después tenemos que seguir a full, así que estamos volando con el tiempo.
Bueno, antes que nada, bueno, felicitar por todo, digamos, el trabajo realizado. En cuanto a lo que me llamó la atención de la plantación, los valores. El poder plantar carteles con valores en cada árbol para que los chicos, cuando vean los árboles, lean los carteles y se acuerden de los valores que compartimos en GEA. La familia, el respeto, la amistad, el amor, digamos, son algunos de los tantos valores que nosotros difundimos en un montón de actividades, y en esta también no fue la excepción. Creo que es una de las cosas que más me llevo, porque no es que llegamos con árboles y plantamos valores de una, sino que hicimos que los chicos participen de la creación de estos cartelitos, o sea, que se tenga en mente, se procese el hecho de los valores, quien no sabía una palabra se le enseñábamos, digamos, pudimos charlar con los chicos, compartir un momento, y eso también son recuerdos que se van a venir a la cabeza cuando vean los cartelitos. Así que creo que es una actividad extraordinaria, quiero que se siga replicando. En la Nazarena fue el primer lugar donde plantamos, pero no es el último.
Perfecto. Tal cual. Bueno, tenemos una sorpresa para darle a Mirta. A ver, surprise, surprise. algo te adelantaron, que nos quemaron un poquito la sorpresa. Bueno, tenemos acá a Manuel. Manuel, ¿tiene algo para decirte, Mirta? Preséntate.
Hola, buenas noches a todos. Primero, gracias Radio Cultura, Carmen, por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá y poder conocerte. Yo soy Manu, tengo 26 años y estoy terminando la licenciatura en Gerenciamiento Económico Intercultural y soy becario de Integrar.
Ah, mira, pues yo todavía me dijeron que estaba acá, yo no sabía quién era, así que mira.
Bueno, sorpresa.
Pero viste, yo igual. Bueno, me alegra mucho porque, aparte, bueno, podés vivir un poco más de cerca, quizás todo lo que estamos hablando, ¿no?
Es un honor conocerte, la verdad que tu historia es súper inspiradora, me encanta. De hecho, cuando me invitaron al programa, nos pasaron tu perfil para poder ver un poco de tu historial y demás. Y decía, wow, quiero hacer todo lo que hizo Mirta, porque está buenísimo.
¿De dónde sacan toda mi historia? Porque yo no sé dónde está toda mi historia.
Después te vamos a mandar los links y todo. Pero bueno, él tiene la oportunidad de poder agradecerte, porque está estudiando en la Universidad del Salvador,
sí. Gracias
a Integrar y gracias a la beca que le da tu empresa, Mirta.
Bueno, buenísimo. La verdad que nosotros queremos eso, queremos que la gente la aproveche, queremos que la gente la disfrute, que puedas... Y la verdad que nos encantaría tener muchas más becas, pero se hace tan difícil en este país de las cosas. Tan difícil porque, bueno, pero nos encanta que los chicos las usen, las aprovechen y esa es la posibilidad. Porque yo siempre digo que el circuito se cierra cuando vos un becario lo acompañás y después le das un empleo. Entonces, y aprovecha ese empleo y ese empleo lo disfrutan y bueno, está buenísimo porque es sí. como que decís, le pudiste cambiar la vida o ayudar, claro, o ayudarle a que pueda hacer un sueño, a que pueda crecer, a que pueda... Es tan lindo hacer lo que uno le gusta y poder hacerlo y uno tiene que poner mucho, las cosas no caen solas de los árboles, pero es lindo poner y después recibir, después decir, quedarte con la satisfacción. Yo soy eternamente agradecida a la compañía. Yo entré como secretaria de la compañía, me fui metiendo en un montón de cosas y todo lo que yo pueda devolverle a la gente que esté en la compañía. Tuve siempre áreas de servicio, estuve en recursos humanos, entonces venía la gente que tenía un problema y te contaba esto, que necesitaba esto, que necesitaba lo otro, y vos tenés la posibilidad de ayudar a alguien. Y así lo mismo que hago con cosas en la comunidad. Y a mí me parece que esa posibilidad, porque yo lo hago porque tengo la posibilidad, mucha gente que le gustaría y no puede.
Exacto.
Pero poder devolver un poquito de todo lo que uno tiene es magnífico en la vida. A mí me da una alegría.
Así que bueno. Es un placer conocerte. Mi pregunta es un poco técnica, pero me gustaría también que salgas un poco de tu rol tan gerencial y me cuentes un poco desde tu experiencia, me respondas esta pregunta. Yo hace unos meses vengo trabajando pensando en un taller de capacitación de recursos humanos para darle en el colegio donde estudié el secundario. Obviamente enfocado en los pibes que están en el último año, ¿no? Que están buscando por ahí su primer laburo o pensando en estudiar una carrera y demás. El programa o el taller se llamaría Primeras Interacciones con el Mercado Laboral y mi pregunta es la siguiente: ¿qué le recomendás a esos pibes que están terminando el secundario y que están arrancando una carrera universitaria que no tienen experiencia como para potenciar sus aptitudes y sus conocimientos? ¿Qué es lo que busca una persona de un alto rango en recursos humanos en una empresa?
No, primero gente que sigan estudiando lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, porque seguramente van a ser buenos. O sea, que tengan una convicción de lo que quieren estudiar, y si no, bueno, no todo el mundo tiene muy claro lo que quiere hacer, pero no importa, que lo que tengan la pareja, que es lo que tienen, que lo hagan. Porque después se pueden cambiar, se pueden ir corriendo de lo que están. Pero si no, que sigan y que les parezca, que hagan lo mejor que puedan con lo que tienen. Porque yo creo que lo que buscan las compañías es, más que nada, gente comprometida en lo que hace, con conocimientos sólidos, porque uno tiene que aprovechar cuando estudia algo, tener los conocimientos, porque eso es lo que después te va a abrir las puertas para si tienes que hacer un test, tienes que dar un examen, tienes que hacer algo, por más que tengas mucha convicción, si no estudiaste nunca nada, tampoco te van a caer las cosas solas,
claro.
Pero seguramente eso se nota cuando haces una entrevista, se nota el esfuerzo que puso la persona, uno lo ve. Uno ve la actitud de la persona, ve el respeto que tiene la persona. O sea, son un montón de cosas que se ven, y ya sea en una entrevista personal cara a cara o en un
En un call, sí.
En un call, en un grupo.
Desde que uno responde ya está siendo
Y en esos talleres que vos decís, nosotros hacemos muchos de esos talleres. Hacemos talleres para escuelas, con voluntariado, hacemos workshops para... Capaz que tomamos una escuela y la ayudamos con determinadas cosas. Tenemos una plataforma con Enseñar por Argentina. Tenemos un montón de actividades que capaz que puedas hacer, puedas decirnos qué necesitas y te podemos hasta material para, como para que lo hagas.
Me vendría perfecto porque es algo que lo vengo trabajando, pero con
trabajo. No, y aparte se puede usar como un proyecto de voluntariado en la compañía y decir, bueno, vamos a ayudar en esta escuela y vamos a hacer el taller. Ahora con el tema de la virtualidad, llegas a mucha gente.
Es más fácil, sí, totalmente. Mucha gente. Totalmente.
Pero también muchas veces prestamos las salas para hacer talleres en...
Ah.
Que también lo hacemos eso de... Ahí nos peleamos con todo y conseguimos alguna sala vacía. Que
hace poco fui a Uruguay y tuve una capacitación de marca personal.
Bueno.
Que estuvo buenísima.
Esa la hizo Gri, esas chicas. Gri, bueno, esa gente, que es la gente de Learning. O sea, nosotros somos dos gatos locos en responsabilidad social, es la verdad. Pero tenemos a toda la compañía trabajando para nosotros. Entonces está buenísimo porque... Y aparte hay tanta gente que quiere ayudar. Muchas veces los facilitadores son los socios.
Estaba llenísimo ese día, no daba más de personas que estaban en esa capacitación y fue increíble. Tipo, hablar con pibes y pibas que tienen nuestra edad y que están en la misma y, tipo, contar nuestras experiencias, cómo lo vivimos, cómo transitamos la carrera, cómo encontramos
nuestro
trabajo.
Eso fue una actividad de voluntariado nuestra, hacer un taller, invitar a todos los colegios, a todos los que tuvieron contacto para que pudieran tomarlo. Y también hay muchos temas que, por ejemplo, que no se hicieron así en forma individual, que están dentro del curso de emprendizaje, que tenemos hasta el material armado nosotros, o sea, que se podían hacer para se podía hacer para también para la gente de las becas, si se puede hacer, no sé, con marketing digital o con algunos. Bueno, ahora incorporamos inteligencia artificial.
Mira, qué bueno.
Entonces, como que son cosas que se pueden armar talleres, y nosotros, ¿qué es lo que mejor tenemos? El conocimiento de un montón de temas. Entonces, hacer responsabilidad social con lo que uno tiene y que puede transmitirlo y puede compartirlo, está buenísimo.
Perfecto, muchas gracias.
No, por favor.
Te venía escuchando desde afuera hace un rato y...
Presentate, Santi.
Santiago del Pech. Te venía escuchando hace un rato y vi todo el proceso de que empezaron con la parte de responsabilidad social, con el cambio de LED y todo lo que fueron haciendo. En perspectiva hacia el futuro, ¿qué es lo que idealmente, más allá de lo que, como decís, en la coyuntura, aunque haya crisis, hay que seguir haciendo pequeñas cosas? No es tan sencillo y a uno le gustaría hacer mucho más de lo que se puede. Pero dentro de las limitantes que hay, ¿cuál es la proyección hacia la parte de responsabilidad tanto social como ambiental de la empresa?
Y nosotros venimos planeando actividades, un montón de actividades porque desarrollamos durante un programa, obviamente ligado a un presupuesto, y tenemos como ciertas actividades. Entonces, en medio ambiente, nuestras actividades, bueno, ahora tenemos planeado una actividad de ir a Entre Ríos a desplantar maleza que luego se usa para plantar. Que la tuvimos que interrumpir por las inundaciones, en realidad. Después tenemos muchas cosas con becas, con colegios, talleres. Después tenemos con organizaciones. En el grupo de fundaciones y empresas dimos un taller que eran de 4 módulos, que era como crear un proyecto, cómo hacer el seguimiento, cómo medirlo. Y eso era para organizaciones sociales. Entonces, a través del grupo de fundaciones, que nosotros somos parte, se convocaron a un montón de organizaciones sociales. Se las invitó a cuál era el tema, porque era lo que ellas estaban pidiendo, necesitando para hacer los proyectos y poder evaluarlos y todo.
Una capacitación, digamos, en
de
lo
4
que hace,
módulos.
Pero entonces, hace el mismo la empresa con el know-how que tienen como empresa.
O sea, esto fue orientado, yo tuve que buscar gente que pudiera hacer eso, que, o sea, orientado a las organizaciones sociales. Nosotros lo hacemos con clientes. Pero entonces, ¿qué hicimos? La persona que está a cargo de medio ambiente, que tiene la parte que se vende a los clientes de medio ambiente y todo eso, le dijimos que se ocupara de una parte. Yo tenía todo un temario y dijimos, vamos a dividir estos temas. Entonces fui convocando gente que sé que tiene vocación social, porque esto es dedicar armado una clase, un módulo entero, después tenés que dictarlo. Creo que era un martes por mes, no me acuerdo bien cómo fue la frecuencia, pero cada uno tenía cargo. Entonces cada uno tomó el módulo y no lo trabaja solo, con su gente del equipo le dice, ayúdame que tengo que dar esto. Entonces se prepara todo, entonces preparan el material, preparan todas las presentaciones y todo, y se da ese tema. Después viene el otro tema, y después habían pedido un tema de impuestos en organizaciones sociales. Entonces fui a hablar con los socios de impuestos, algunos que siempre me ayudan, y me dijo, mira, yo la verdad que no, porque yo hago impuestos personales, pero tal persona te puede ayudar. Entonces ahí fue Mirte, habló el teléfono y dije,
esa parte es fundamental, porque es lo que
muchas veces... Yo les voy a decir un secreto, tengo una ventaja muy grande. Tener muchos años no es siempre una ventaja muy grande, pero tener muchos años en la compañía, sí. Entonces, como tengo 38 años, la gente que está de socio ahora, yo lo conozco y es mucho lo que le viste, ingreso. Entonces, Y siempre vieron lo que yo fui, siempre estuve en recursos humanos, siempre estuve muy cerca de la gente. Entonces, cuando uno pide algo, en general, te ayudan.
Responden porque saben.
Y hay gente que tiene más vocación que otra. Yo sé la que si alguien, hay una persona que me da siempre, un socio que es un encanto de persona que me da siempre toda la parte de emprendedorismo. Y cada vez que tengo, lo llamo. Y yo sabe, y él me dice, no te hagas problema que a mí me gusta. Y él tiene gente que trabaja con él que también le gusta. Pero viste, es dedicar capaz que 2 horas para el dictado y otras tantas para prepararlo.
Sí, sí, no solamente ese día que vas.
Lo que pasa es que como lo tienen, les encanta y tienen tanto conocimiento, no les da tanto trabajo. Pero bueno, algunos tienen que seguir unas directivas, otros no. Pero hay siempre hay gente dispuesta a ayudar, siempre. Hay que encontrarla nada más.
Bueno, buenas noches a todos, buenas noches Mirta, buenas noches. Un gusto conocerte, me encanta muchísimo la motivación que tuviste hasta ahora por trabajar en lo social, en lo ambiental, inclinarte en un contexto complicado, pero siempre personas como tú ayudan muchísimo a mucha gente y eso es valorable. Me encantó tu experiencia, cómo fuiste construyendo tu carrera, en tu vida personal también. Y quería preguntarte con qué palabra definirías toda tu trayectoria hasta este momento.
Una sola palabra. Compromiso. Porque siempre me gustaron, las cosas que me gustaron, siempre me comprometí bueno, con una meta a poder cumplirla. Pero no solamente por cumplir la meta para afuera, sino porque a mí me hace bien eso.
Es excelente, ¿no? Cuando uno se compromete y persevera por lo que uno quiere y en algún momento se da ese esfuerzo, esa lucha, llega, tiene frutos. Y la verdad que yo veo esto que nos cuentas con tu experiencia, que nos traes todo esto que nos cuentas y se ve el compromiso reflejado ya en concretamente en lo que vas trabajando y eso es de aplaudir.
Bueno, yo agradezco muchísimo, chicos, me dieron la oportunidad de contarle esto, que ustedes saben que me investigaron la historia. Yo no sé bien dónde está la historia mía, pero sí sé que la viví con muchas ganas, todo lo que hice fue con muchas ganas y me han pasado cosas feas que no me gustaron y todo, pero uno siempre va rescatando lo positivo, tratando de solucionar lo negativo y bueno, y así se sigue adelante, ¿no? Uh-huh. Y siempre quiso con algo que una visión linda, positiva de lo que quiere hacer, porque también si te pones a imaginar, esto es un desastre, no va a pasar y qué sé yo, también, qué sé yo, capaz que y puede ser que te salga mal. Pero de cada cosa que te sale mal aprendes un montón de cosas también.
Sí, es una oportunidad.
Hay que verlo un poco desde ese lado.
Yo te quería hacer una consulta en cuanto al rol que ocupó tu familia y tu círculo cercano en todo esto, que a veces, si bien lo estás haciendo desde una empresa, es como que es esa parte distinta, digamos, del rol empresarial y que a veces es, che, me voy un sábado entero a hacer no sé qué eso, me voy a la costa a limpiar. ¿Cómo apoyó ahí la familia, el círculo? ¿Cómo fue esa transición, digamos?
La familia es fundamental desde que empezás a estudiar, o sea, porque sí. O sea, hay mucha gente que tiene mucha perseverancia y lo hace sin nada, pero en mi caso personal yo tuve una familia que me apoyó siempre y yo me acuerdo de venir de la facultad, cursaba de 9 a 11 de la noche alguna materia y llegar y estaba mi mamá esperándome con la comida calentita, o me leía un libro porque yo no podía hacer nada, yo trabajaba, no podía ya leer nada, ni una oración de un libro y me decía, yo te leo, me decía. Y bueno, eso ahora uno lo ve y dice, la verdad que wow, ¿no? Que cuánto que ayudó. Es fundamental. Después la familia, bueno, por los hijos ven el ejemplo. O sea, yo tengo a mis hijas trabajando ahora, súper bien empleadas y tienen, bueno, se criaron corporativamente, digamos, ¿no? Ellos vieron que había días que yo llegaba más tarde, días que llegaba más tarde, pero también ahí la familia otra vez, porque mi mamá y mi papá eran los que estaban capaz que haciéndole compañía a ella. Por más que tengas a alguien que te ayude, lo que quieras, siempre la presencia de alguien. Y después, bueno, la verdad que cuando tenés una familia el sacrificio es otro, porque yo que no quería que nadie me bañara las chicas, por ejemplo, entonces yo llegaba y no importa la hora que era el momento que yo compartía con ellas. Y cocinar, les cuento, a mí encima me gustaba cocinar, así que yo decía, yo solo me pongo a cocinar a esta hora tal cosa, pero bueno, era compartir el amor de ese momento.
Es algo que hoy capaz, en su momento capaz te lo pueden llegar cuestionado, pero ellas de grandes, con un trabajo bien empleadas.
Sí, y bueno, los chicos siempre te pasan factura de todo, como nosotros le pasamos a nuestros padres un montón de cosas, pero...
Por eso, al tiempo, ya trabajando en una, como si dijiste, sí, tan bien empleadas.
Sí, y mi hija mayor tiene chicos también, así que y también ella hace equilibrio para estar con los chicos y con el trabajo, y ellos tuvieron la pandemia, que entre todos les dejó compartir mucho tiempo con los chicos.
Sí, fue uno de los pocos pros de todas las contras.
La cosa más complicada es cuando son muy chiquitos, que uno se va con mucha culpa, porque... Pero después, tres años en el jardín, ya están ocupados medio día. Si uno puede trabajar menos horas un tiempo, está bueno. Y vas haciendo... La vida es un equilibrio, o sea, no hay manera.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué nos queda? ¿Un minuto? ¿Un minuto? ¿Un minuto y medio? Nada más. Hace una pregunta que quieras hacerle a Mirta, como, y también alguna frase, algo de consejo para los jóvenes.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, yo soy Aye, estoy hoy de hoy a cargo de las redes con Andrés, que nos está escuchando. Muy interesante todo lo que contaste. Capaz me gustaría, a los jóvenes que nos están escuchando, ¿qué consejo les darías para aquellos que no están como muy decididos qué hacer con más a futuro? No sé qué podría...
Bueno, quizás ahí alguien si no sabe que mucho que hacer, capaz que tendría que hacerse algún tipo de test vocacional, hay muchos organismos que los hacen y todo. Pero si tienen más o menos en claro, les parece que algo puede ser, que intenten, que le pongan todas las ganas y que vayan viéndola. Uno cuando tiene la pasión y las ganas para hacer las cosas es mucho más fácil, van a encontrar obstáculos, van a aprender esos obstáculos, va a seguir, o sea, seguir una pasión, seguir lo que les gusta. Y bueno, van a rezongar igual porque van a estar cansados, pero no importa. Hay que seguir lo que uno le gusta.
Bueno, contenta de haber venido, Mirta.
Encantada, chicos, la verdad que un placer. Y bueno, y me gusta que me vean también de esa manera, ¿no? Porque yo lo que quiero transmitir es que cualquiera, si yo puedo, cualquiera puede hacer lo que le guste y trabajar en lo que quiere. Y bueno, y son muchos años. Esto no vino solo, pero bueno. Así que un placer y bueno, y una alegría conocerte.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a todos los de Bible que se sumaron, a Cristian Molina, bueno, varios, Nico Monzón. Muchas gracias con este calor, todos los que vinieron a los estudios, les tuve que dar prioridad, chicos. Disculpen a los que están online, pero valía la pena. Muchas gracias, Leo, en la operación técnica, gracias, y también Flor y también Andrés y Agustín, que nos ayudaron en las redes. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 20 a 21 aquí por Radio Cultura. Nos escuchan por la página web. Nos vemos hasta mañana, no, el próximo jueves. Con un aplauso terminamos. Chau.